mañana con 20 minutos. Continuamos en esta edición de Aristegui en vivo. El diputado Mario Delgado, quien coordina a los legisladores de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, tuvo ayer un encuentro, un desayuno con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al salir del mismo, fue entrevistado por los representantes de los medios de comunicación y esto fue lo que dijo sobre el tema de la austeridad republicana.
No, hay que revisar. El INE es una institución muy profesional. Tuvo un presupuesto muy grande en 2018 porque fue año electoral. Entonces, pues parece que el recorte es demasiado brusco. Pero yo creo que el INE tiene que revisar sus procesos, sus costos y también tener medidas de austeridad. Aquí nadie se va a salvar de la austeridad republicana porque es ya lo que está pidiendo la gente, que se cuiden más los recursos públicos, que no haya desperdicio de los mismos.
Diputado Mario Delgado, nadie se salvará de la austeridad republicana. Bienvenido, muy buenos días.
Hola Isaías, ¿cómo estás? Buenos días. Pues es la nueva realidad política que vive el país. Isaías, la gente con una exigencia mayor sobre el uso de los recursos públicos, sobre evitar dispendios, despilfarros, tener salarios austeros, pues es lo que toca. Ahora, vimos muchos años abusos sobre el presupuesto público, pero seguimos viendo de manera muy frecuente en los medios de comunicación algún tipo de exceso en el uso de los recursos públicos. Sí, cada vez es más difícil tener ingresos para el gobierno. La administración del presidente López Obrador decidió no aumentar impuestos, que no aumenten tampoco el precio de los combustibles y no endeudar al país. Son tres decisiones fundamentales para nuestra economía y te deja como único recurso para poder financiar nuevos programas, pues justamente la revisión de aquellos que no están funcionando, que no han sido relevantes, y junto con las medidas de austeridad, poder reorientar el gasto público, que fue la principal característica del presupuesto aprobado para 2019. Una reorientación de los recursos públicos, de este gasto improductivo que había acumulado durante muchos años, destinarlo ahora a mayor inversión tanto en la gente a través de los programas sociales como en infraestructura a través de los proyectos de inversión como el Tren Maya o el Tren Transísmico o la refinería de Dos Bocas.
Así es. Diputado Delgado, platícanos un poco los entretelones de esta negociación que llevó a cabo la Cámara de Diputados para aprobar la madrugada del pasado lunes el presupuesto de egresos de la Federación. Para la gente que no está pues en conocimiento directo de cómo es que se llevan a cabo estos procesos legislativos, cuéntenos cómo fue, especialmente en este primer año de la administración del presidente López Obrador.
Pues fue un proceso de negociación diferente, Sayasco. Si revisamos las estadísticas en los últimos años, pues el presupuesto muchas veces salía por consenso o por, digamos, uno o dos partidos nada más estaban en contra, pero una gran mayoría lo aprobaba. Ahora tuvimos una votación más dividida, incluso hubo tres partidos que abandonaron la discusión en lo particular, y ello refleja pues que sí hubo desacuerdos. Y la manera de construir en el pasado los acuerdos era a través del ramo 23. Este ramo donde se metían una gran cantidad de proyectos, un listado de proyectos que metía cada diputado o la negociación con cada gobernador, y que desafortunadamente en algunas ocasiones pues este ejercicio terminó en corrupción con los famosos moches. Y se fue acumulando esta práctica que le llevó a costar al país mucho dinero. Y la verdad es que no es un ejercicio eficiente de distribución de recursos. Ahora el gobierno optó por otra metodología: aumentar los recursos vía participaciones y aportaciones para estados y municipios. Es el mayor incremento en términos reales en los últimos 10 años, casi 9%, para que las fuentes estables y transparentes y más equitativas de financiamiento aumenten para estados y municipios. Y reducir, esa fue una decisión nuestra, los diputados, a cero el ramo 23, que no hubiera un peso adicional en el ramo 23, es decir, que no hubiera una negociación de algún proyectito a cambio de votos. No fue absolutamente nada, erradicamos por completo esa práctica y algunos la entendieron, otros no la entendieron. La verdad es que muchos pensaban que al final íbamos a terminar cediendo y tener ahí un catálogo de asignaciones en el ramo 23 y eso no sucedió. Entonces es una también es un presupuesto que está libre de moches.
Así es. ¿Qué responde usted a señalamientos como los que hiciera el INE, que advertía que con el recorte que se estaba proponiendo para su presupuesto el año entrante, estaba en riesgo incluso la organización de los comicios que se van a desarrollar el primer domingo de junio en 5 entidades del país? ¿Qué le responde usted a señalamientos como este del INE?
Mira, todas las instituciones públicas tienen medidas de austeridad, tienen ajustes en su presupuesto. Siempre hay espacios, Estrellas, siempre, siempre. Lo que pasa es que a veces de manera voluntaria pues es difícil encontrar esos espacios, pero ya cuando se tiene una limitación de recursos, pues sí nos obliga a pensar de otra manera. Y yo creo que es tiempo de que si revisemos, como lo hicimos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde tenemos un recorte de más de 1.700 millones de pesos, sí revisar todo lo que no es necesario, lo que se está gastando de manera inercial, o hay muchos excesos y privilegios acumulados. Entonces me parece que un buen ejercicio de reingeniería en toda la administración pública, que es lo que está proponiendo el presidente López Obrador, pues también resulta necesario en institutos autónomos, como es el caso del INE y otros más. Yo estoy seguro que el INE va a hacer una revisión profunda de su administración y va a encontrar espacios para poder aguantar estos ahorros.
Ustedes en el diseño del presupuesto y de los ingresos para el año entrante reasignaron 23 mil millones de pesos adicionales que no estaban contemplados en el proyecto original presentado por la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se dice que estos recursos eran de papel y que hay el riesgo de que el próximo año el país enfrente un déficit de ingresos para poder sostener el gasto y los programas sociales, que incluso se anticipa la posibilidad de recortes presupuestales el año entrante. ¿Usted ve este escenario posible, viable y inminente, como algunos lo han advertido?
No es el escenario que están viendo las calificadoras ni los agentes financieros en el mercado. Fue un paquete que fue muy bien recibido, incluso ayer The Economist hablaba favorablemente sobre el mismo. No hay tal sobreestimación. Le dimos al gobierno un cambio en la ley sobre facturas falsas. Tú sabes que es un delito que ha crecido muchísimo en el país, la facturación falsa. Hay de repente supuestos empresarios que se vuelven millonarios de la noche a la mañana y todo el mundo sabe, ¿y a qué se dedica? No, pues es facturero. Hay un negocio ahí gigantesco de facturación falsa. Hicimos delito grave la facturación falsa. Entonces estamos dando al gobierno mayores instrumentos para mejorar su recaudación. Por eso incrementamos la estimación de IVA e impuesto sobre la renta, pero en un margen, digamos, bastante razonable. Entonces no hay nada de qué preocuparnos por ahí. Vamos a tener esos recursos y por el contrario se dejó una práctica que ya el Fondo Monetario Internacional había llamado la atención sobre la misma, que era subestimar de manera permanente los ingresos para que el gobierno pudiera tener ingresos adicionales en el transcurso del ejercicio y tener manga ancha en su asignación. Esto pues se acotó y el gobierno decidió dar una proyección lo más cercana a la realidad y no pues traer esta y romper esta tendencia,
claro,
de subestimar ingresos con el fin de poder después orientarlo a donde ellos desean
de manera discrecional. ¿No habrá entonces recortes presupuestales el año entrante?
No, pues tiene que ver con la evolución de la economía, tiene que ver con muchos factores. De entrada creo que es un presupuesto bastante conservador, bastante apegado a los consensos del mercado. Y entonces, de inicio, no podríamos prever algún tipo de recorte.
Diputado, entrando el año, pues ustedes tendrán ya muchos pendientes también. ¿Cuáles serían las tareas legislativas desde San Lázaro que ustedes observarían como prioritarios previo al periodo ordinario de sesiones de febrero? ¿Habrá extraordinario en enero para el tema, por ejemplo, de la fiscalía? En fin, ¿qué nos puede usted comentar sobre las próximas tareas legislativas?
En la Cámara de Diputados acordamos ir a un periodo extraordinario el 16 y 17 de enero para la discusión y aprobación, en su caso, de la Guardia Nacional. Pero desde antes, desde el 7, vamos a convocar a foros, mesas abiertas, vamos a invitar a gobernadores, presidentes municipales, organizaciones no gubernamentales, académicos, expertos y demás, para hablar sobre Guardia Nacional y poder estar listos para su dictaminación el 16 y 17 de enero.
¿Estas mesas serán en San Lázaro? ¿Cómo va a estar? ¿Ya tienen ustedes los calendarios, los participantes?
En San Lázaro, de hecho, hoy estamos definiendo los últimos detalles ya para enviar invitaciones. Ahí van a ser en la Cámara de Diputados y vamos a ir confirmando los invitados conforme lo vayamos teniendo.
¿Qué responde usted a las críticas sobre la Guardia Nacional que dicen que hay una militarización que se intenta llevar a la Constitución del tema de la seguridad pública en México?
No, al contrario, mire, Isaías, la historia es, todos la conocemos, el presidente Calderón decide sacar al ejército a hacer labores de seguridad pública, algo que está pedido expresamente por la Constitución, para lo cual pues el ejército no tenía preparación alguna. El presidente Peña intenta regularizar esta situación a través de la Ley de Seguridad Interior. La Corte dice no es por ahí, eso ley más bien parece un fraude a la Constitución. Por otro lado, en términos de resultados, hemos tenido un país que está metido en una espiral de violencia que parece que no tiene límite. Entonces el presidente López Obrador dice, bueno, vamos directo a la Constitución y diseñemos ahí una institución, una policía nacional que sea capaz de enfrentar lo que estamos viviendo actualmente. Démosle las facultades, las atribuciones, los recursos para poder enfrentar el fenómeno delictivo que está enfrentando nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo. Una vez que exista la Guardia Nacional, iniciará la desmilitarización, porque entonces sí el ejército tendrá como única tarea lo que le señala la Constitución y ya no estará fuera de la ley como está en estos momentos. Y también aquellos que tenían la preocupación de que la Guardia Nacional tuviera mando militar, este será temporal, por una lógica muy sencilla. Al inicio, la mayoría de los integrantes de esta Guardia Nacional pues provendrán de las Fuerzas Armadas. La única manera de constituir una policía con 50,000 elementos, pues de la noche a la mañana. Tienes que tomar elementos con cierta preparación, como lo tiene ya la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. Entonces, esta integración en su mayoría por militares pues resulta conveniente que arranque con un mando militar. Sin embargo, en el diseño constitucional permanente, el mando estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y solamente los primeros 5 años estará adscrito a la Defensa Nacional.
Hay críticas en el sentido de 5 años, pues es prácticamente la administración del presidente López Obrador.
Así es, que es lo que está pidiendo el presidente López Obrador, que tenga este diseño durante su administración, pero pues en la Constitución quedará la garantía de que después del 5º año pues ya se termina esta, digamos, excepción. Además, se están dando muchas garantías a la Constitución de la Guardia, por ejemplo, que no pueda empezar a operar hasta que se tenga aprobada la ley orgánica, y también por primera vez en el país que no pueda operar hasta que se haya aprobado una ley para regular el uso de la fuerza, lo cual pues es inédito y va a dar mucha certidumbre en la actuación de esta Guardia.
¿Esta ley para el uso de la fuerza está ya en discusión, diputado?
No, tendremos que hacerla a partir de enero. Es parte también de lo que tenemos que empezar a trabajar, porque nos vamos a dar 60 días como plazo para emitirla.
Así es. Pues bueno, le agradecemos mucho, como siempre, su tiempo, su confianza. Gracias por hacer este balance de lo que significó la discusión del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 y anticiparnos también estos foros que van a realizarse a partir de el 7 de enero, a fin de poder elaborar el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, que, nos dice usted, podría aprobarse el 16 y 17 de enero en un periodo extraordinario de sesiones.
Isaías, en esa tarea estamos.
Le agradezco mucho, diputado. Muchas gracias. Muy buenos días.
Y felicidades a todos que nos están escuchando, y vamos a tener un muy buen año para nuestro país 2019.
Muchas gracias, diputado. Un enorme abrazo también para usted y los suyos. Fue Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 9 de la mañana con 35 minutos.